Damos paso, pues, a la segunda ponencia de esta mañana, que se titula sugerentemente ¿Quién debe controlar la transparencia? Perdón, ¿para qué sirve la transparencia? Desmontando el mito. Y el ponente es Andrés Betancor, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Pompeu Fabra, autor de 10 monografías y numerosos capítulos y artículos en revistas de la disciplina Derecho Administrativo. Es, además, colaborador semanal del periódico Expansión, en el que ha publicado, por cierto, más de 400 artículos. En cuanto a sus monografías, las dos últimas publicadas este mismo año se titulan España, los territorios o los ciudadanos y la captura territorial de la libertad de comercio, recientemente aparecida. Y en lo que a este curso concierne y a la temática que se analiza aquí hoy, ha dedicado especial atención a la transparencia, a la política de calidad de la regulación, sobre la que versa su libro Mejorar la regulación, un guía de razones y de medios. Y ya sin más dilación, paso pues la palabra al profesor Betancor.
Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por esta amabilísima invitación de la directora y del valedor do povo de compartir con ustedes estas horas y sobre todo reflexionar con ustedes sobre un tema que a mí particularmente me interesa y me preocupa. Me interesa como catedrático y me preocupa como ciudadano. Siguiendo un poco las indicaciones de la directora, en fin, ha querido, ha pretendido que esta intervención mía, pues, en fin, tenga un carácter incluso incendiario, ¿no? Y como tal lo asumo, ¿no? Con el papel de un poco de dinamizar y de suscitar cosas. Precisamente por eso mi intervención está dividida en dos partes, ¿no? Por un lado, la parte jurídica, que es la final, la del régimen jurídico de la transparencia, pero hay una primera parte que es la parte, digamos, del contexto, ¿no? Lo que a lo largo de esta mañana también se ha indicado el surgimiento de la transparencia como directriz jurídica y también la ley, la 19/2013, son el resultado no, digamos, de una reflexión académica, sino es el resultado de una preocupación social de primera magnitud que se concreta en el tema de la corrupción al que me voy a referir. En una época de confusión, de zozobra, como la que estamos viviendo ahora, es imprescindible buscar puntos de partida, algo que nos ofrezca seguridad, ¿no? Es como la tabla, esa suerte de tabla de salvación, ¿no? En mitad de la tempestad, nunca mejor dicho en Galicia, ¿no? Yo creo que esa tabla de salvación, ese punto de partida, ese principio, esa base, no puede ser otra que lo que nuestra Constitución, la Constitución española de 1978, proclama en el artículo 1.1. Ese artículo 1.1 nos dice que España se constituye un Estado, es decir, España se viste con un ropaje llamado Estado y en ese proceso de constituir ese traje, pues se le da las características que el constituyente ha querido, ¿no? Y esas características pues quedan proclamadas en ese artículo 1, que dice que España se constituye un Estado social democrático de derecho que defiende, ampara, propugna una serie de valores como son el de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Este es el punto de partida, esta es la base, la tabla de salvación en un momento, insisto, de zozobra, de preocupación e incluso indignación en la que nos encontramos todos los ciudadanos. Porque ¿cuáles son los rasgos más sobresalientes de la situación presente en la que nos encontramos ahora? Por un lado está el tema de la corrupción, que es el que está más directamente relacionado con el tema que aquí nos concita. Y hay otra vertiente, otro problema, que no está muy lejos de este tema, que es el reto secesionista que se está viviendo en este minuto presente en Cataluña. En fin, sobre este último, en mi condición de catedrático de Derecho Administrativo en la Pompeu Fabra, en Barcelona, pues he expresado mi punto de vista y me remito a lo que ya he dicho. Decía que no está muy separado del tema de la corrupción porque, en definitiva, tienen en común que estamos asistiendo a dos desafíos muy relevantes respecto de las exigencias de esa España constituida en virtud, como se constituida por la Constitución y como se proclama en el artículo 1.1, que es son desafíos al Estado democrático de derecho. Me voy a centrar en el tema de la corrupción. Precisamente porque, insisto, es el contexto imprescindible que nos permite entender lo que aquí nos interesa, que es el régimen jurídico de transparencia. Respecto a la corrupción, no descubro nada, porque ahí está recogido en el último barómetro publicado por el CIS, el de octubre, publicado hace poca fecha, que la corrupción es un tema que preocupa, y mucho, al 42,3% de los encuestados, de los españoles. Es decir, el 42,3% lo considera que la corrupción es uno de los tres principales problemas que tiene España en este momento. Ha bajado un poco respecto al anterior, pero seguro el tema de la preocupación sobre la corrupción, seguro que se habrá incrementado en las últimas fechas, con las últimas noticias. Yo creo que la mejor definición de la corrupción es lo que establece el artículo 419 del Código Penal a propósito del delito de cohecho. Este tipo penal, el 419, lo que hace es recoger textos internacionales donde, en términos equivalentes parecidos, pues se define la corrupción. Efectivamente, en el caso del 419, pues se recoge un convenio del Consejo de Europa del año 1999. De esa definición de lo que es la corrupción, hay dos vertientes que todos entendemos fácilmente, ¿no? Es decir, por un lado, la autoridad o funcionario, que es el sujeto responsable de ese tipo penal, que el hecho consiste en percibir una dádiva, un regalo o un favor o una retribución, pero hay un aspecto que a mí me parece muy pertinente, que es directamente asociado al tema que aquí nos interesa. Es decir, la retribución, la dádiva, el favor que tipifica el 419 está relacionado con el incumplimiento de los deberes del cargo. El incumplimiento de los deberes inherentes al cargo es lo que tipifica el 419 dentro del título, dentro del delito de cohecho. Desde esta perspectiva, podemos fácilmente entender que la corrupción es un ataque brutal al Estado de Derecho, en lo que se refiere a, como desarrollaré a continuación, en lo que se refiere al sometimiento a la ley, pero también es un ataque, como también desarrollará en su momento, respecto del Estado democrático de derecho. Me gustaría profundizar en estas ideas, ¿no? Es un ataque al Estado de derecho, no tanto porque supone la corrupción un incumplimiento de la ley, no tanto porque supone quebrar un principio básico esencial del estatuto jurídico de las administraciones públicas, que el conocido principio de legalidad, el sometimiento pleno. Y es importante los términos que utiliza el artículo 103 de la Constitución. Habla del sometimiento pleno. Es decir, la Constitución lo que prescribe es una suerte de esclavización de la administración pública, sometimiento pleno a la ley. Insisto que la corrupción no supone un ataque tanto en esta vertiente, en este aspecto, ciertamente sobresaliente, cuanto que ese sometimiento pleno a la ley no es más que una condición, un requisito, una regla instrumental o medial respecto de la función que le corresponde constitucionalmente desarrollar a la administración, que no es otro, como prescribe ese artículo 103, que es el servicio objetivo a los intereses generales. Desde ese punto de vista, la corrupción es no solamente un ataque al sometimiento pleno a la ley, sino sobre todo un incumplimiento, un ataque a lo que es el ser profundo de la administración pública, que es servir de manera objetiva al interés general, porque la administración pública, como consecuencia de la corrupción, se convierte en un instrumento al servicio de los corruptos y de los corruptores. También supone un ataque, también igualmente brutal desde mi punto de vista, un ataque al Estado democrático. Hay cuatro principios que son básicos de la cláusula del Estado democrático. La primera El primer principio es que la fuente de todo el poder, de todos los poderes, es la soberanía nacional que recae en el pueblo español. En fin, resulta sorprendente que a estas alturas, en el año 2014, tengamos que recordar esto a la vista de lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña. La fuente de todo poder es el pueblo español. Segundo principio esencial del Estado democrático: el ejercicio de ese poder ha de ajustarse a la Constitución y a las leyes. Tercer principio, la permanente influencia del pueblo en el ejercicio de ese poder. Y cuarto principio, el control del poder. Todo poder no solamente ha de estar sometido a la ley, sino que todo poder, precisamente porque está sometido a la ley, ha de estar ser objeto del control, de un control efectivo. Esos cuatro principios son los que delimitan o definen la legitimidad del poder, la legitimidad democrática del poder. Esto es importante porque el término legitimidad, que ustedes conocen sobre todo, particularmente, el término legitimidad alude a una suerte de halo que rodea el poder, ese halo que le suscita la obediencia, porque la legitimidad lo que hace es que el poder sea reconocido, sea aceptado y sea obedecido. Por eso mismo, la legitimidad, es una mesa sin una pata. El poder debe ser legal, por supuesto que debe ser legal, pero además ha de ser legítimo, porque sin esa legitimidad no suscitará la aceptación, no suscitará el reconocimiento, no suscitará la obediencia. Si el derecho solo ha de depender de la amenaza del castigo o del castigo mismo, sabemos que el derecho no será efectivo. Y desde ese punto de vista, la corrupción afecta indudablemente a la legitimidad del poder. La corrupción, desde el momento en que supone que la administración pública pasa a ser un instrumento al servicio de los intereses particulares de corruptos y corruptores, rompe con lo que es su esencia, su naturaleza constitucional, que es, como dice el artículo 103, servir de manera objetiva a los intereses generales. Y no descubro nada si en este momento la democracia española y también la administración pública sufre un problema de legitimidad. Me imagino que ustedes conocen que hace recientes fechas uno de los implicados en la trama corrupta que se ha descubierto recientemente en Madrid, pues ha afirmado con rotundidad: esto que hemos hecho, lo hemos hecho en todos los ayuntamientos en los que hemos concursado para una adjudicación del contrato correspondiente. Esa es la idea que los ciudadanos observan o captan. Porque el tema de la corrupción, hay que saber distinguir dos niveles. Una cosa es la corrupción real y otra cosa es la corrupción percibida. En el último estudio que sobre estas cuestiones elaboró la Comisión Europea, resulta que España tiene un resultado paradójico, muy paradójico. Es uno de los estados de la Unión donde la percepción de la corrupción es de los mayores, según parece, a la vista de esa percepción, nadamos en la corrupción, pero en cambio, a la pregunta muy sencilla, de ¿usted paga al policía si le detiene para que no le ponga la multa? ¿Usted paga al médico? ¿Usted paga al juez? La respuesta es no. Es decir, se produce una situación esquizofrénica. La corrupción percibida es de las mayores de Europa, pero la corrupción real somos de los más bajos de Europa, es decir, incluso por debajo del país supuestamente más íntegro, la administración más íntegra, que es la danesa. Resulta que en España pues tenemos una corrupción en términos lo que sería la micro, el microcosmo de la corrupción, teníamos los más bajos, lo cual es un indicio de si no ha llegado hasta el ciudadano, hasta ahí, probablemente esa distancia que es tan grande, probablemente no es real. Pero lo que sí interesa es que en este minuto se está produciendo una amenaza, se arroja sombra sobre la legitimidad de la administración pública y sobre el Estado, que se suma a otro elemento también muy tradicional entre nosotros, que es la desconfianza respecto de los políticos. En el último barómetro al que me he referido, pues hay una, y es una tendencia que continúa a lo largo del tiempo, una desconfianza enorme respecto a los políticos que así lo avalan, pues alrededor del más del 20% de las encuestas. Fíjense ustedes que mientras que la percepción de la corrupción ha cambiado en muy poco tiempo, es decir, en diciembre del año 2000, en enero del año 2010, el barómetro recogía o plasmaba que la corrupción era un problema para los encuestados, es uno de los grandes problemas de España, solo así lo consideraban el 2,9 de los encuestados, el 2,9. Y hemos pasado del 2,9 a poco más de 4 años a el 42 y sigue creciendo. El cambio de tendencia se produjo en febrero del año 2013, por las razones que ustedes fácilmente pueden recordar. Es decir, mientras que la corrupción sí que ha cambiado, en esa hay un cambio de ciclo y amenaza con consolidarse por encima del 40%, en cambio, la desconfianza respecto a los políticos se ha mantenido siempre alrededor del 20%. Entonces, esa combinación de elementos es explosiva. ¿Sí? Una percepción de una corrupción rampante, con una desconfianza enorme respecto a los políticos, la situación es, insisto, explosiva y arroja sombra, sospecha, sobre el régimen político, sobre el Estado democrático de derecho. Y aquí aparece la transparencia. Aquí aparece la transparencia. Es decir, frente a esa enorme desconfianza que los ciudadanos alimentan y que además se ve alimentado, lamentablemente, por las noticias que aparecen todos los días, ¿no? Todos los días hay nuevas noticias y la sospecha de lo que queda por aparecer, que se presenta el tema de la transparencia, y se presenta la transparencia como una especie de panacea, ¿no? El antídoto de todo, ¿no? Lo que soluciona, lo va a solucionar todo. Vamos a recomponer la credibilidad y recomponer la confianza gracias a la transparencia. Y aquí, indudablemente, hay esa impresión, esa apreciación, responde a dos características que están muy consolidadas en nuestra cultura política y también jurídica, que es, digamos, esa visión aristotélica, donde las palabras son las cosas y basta una palabra para, por arte de magia, pues alumbrar una nueva realidad, y esa mentalidad de profesor de derecho que es muy propia de los políticos españoles, ¿no? Y no solamente los políticos españoles, porque esta frase se la ha robado a León Panetta. León Panetta fue el director de la CIA, por lo tanto estamos hablando de una persona conocedora de lo que es el poder de verdad, ¿no? En su autobiografía, donde describe su paso por la administración norteamericana, pues es la crítica que vierte a el presidente Obama, ¿no? León Panetta acusa a Obama, y así ha sido destacado sobre todo los medios norteamericanos, acusa a Obama de tener la mentalidad de profesor de derecho, ¿no? Por lo tanto, de creer que basta aprobar una ley para que se solucionen los problemas. Y no, eso no es la política, ¿no? Por lo mismo, esa mentalidad también está muy extendida entre los políticos españoles, es decir, considerar que basta aprobar una ley para que, por arte de magia, pues ya se solucionen los problemas, ¿no? Y en realidad comienzan los problemas, ¿no? Porque la ley hay que ejecutarla, hay que cumplirla, hay que hacerla cumplir, ¿no? Digamos que la transparencia se ha convertido, pues, por la confluencia de ese espíritu aristotélico y de esa mentalidad de profesor, se ha convertido en un nuevo mito, ¿no? En la metonimia de la democracia, ¿no? Es decir, la verdadera democracia. Y fíjense ustedes que eso que digo lo recoge, está recogido en el preámbulo de la ley, la 19 de 2013. ustedes leen el preámbulo, cosa que han hecho seguro, pues, en fin, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uno se queda ya rendido ante las bondades infinitas que se han alcanzado como consecuencia de la aprobación de la ley. En fin, y ojalá el político jurista o jurista político pues se fuesen ingenieros sociales que bastan con aprobar la norma para que todos fuésemos buenos, ¿no? Lo que decía el artículo 9 de la Constitución española, la Constitución de Cádiz, ¿no? 1812, ¿no? Los españoles serán buenos y benéficos, ¿no? Y así lo proclamaba el artículo, y era verdad, ¿no? Y efectivamente eran buenos y benéficos al mismo tiempo que se mataban entre sí o mataban al ejército francés. En fin, esa mentalidad aristotélica y también de profesor de Derecho. Es decir, basta leer el preámbulo para, en fin, uno modestamente se pregunta si realmente con aprobar una ley pues conseguimos que, como se dice en el preámbulo, los poderes públicos comiencen a responder a la sociedad, las instituciones sean más fuertes, lo que favorece el crecimiento económico y el desarrollo social, los ciudadanos puedan juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos, la fiscalización de la actividad pública será mejor, lo que contribuye a la necesaria regeneración democrática, la eficiencia y eficacia del Estado, se promueve el crecimiento económico, se favorece, en fin, y todo con aprobar una ley. Pues estupendo, pues que sigan y que proclamen la ley de la riqueza universal. Todos los españoles, dirá el artículo 1, seremos, como decía la Constitución española, buenos y benéficos. Seguro que será verdad. Como sabemos lamentablemente que esto no es así, pues tenemos que preguntarnos qué es lo que se puede hacer, ¿no? para alcanzar ese desiderato. Porque en definitiva la transparencia no es más que un medio, un instrumento. Y no me canso de repetirlo, es decir, la transparencia no es como una especie de martillo. El martillo podrá ser útil si hay un carpintero que sea capaz de utilizarlo. Si el martillo por sí mismo no va a construir o fabricar los muebles, no, se necesita un carpintero, se necesita un ciudadano, se necesita alguien que con sentido de responsabilidad, con legitimación, pues utilice esa información para poder desplegar las bondades asociadas a la transparencia. Y para llegar a esa fase tenemos que preguntarnos tenemos que hacer una serie de consideraciones que a mi juicio son impertinentes en orden a que la administración pública, la administración pública del Estado democrático de derecho, no solo sea legal, sino además sea legítima, y lo que eso significa, que pueda cumplir con su función constitucional, que es servir de manera objetiva al interés general. Aquí hay cuatro cuestiones sobre las que quiero exponer algunas ideas. En primer lugar, ¿qué es la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Y en particular, ¿qué es la transparencia en su condición de regla jurídica? Segunda cuestión, ¿para qué sirve la transparencia? Es decir, ¿cuáles son las condiciones para que la transparencia pueda desplegar aquellas bondades que unánimemente se le ha reconocido? Tercera pregunta, ¿cuál es el régimen jurídico de la transparencia? Es decir, ¿qué es lo que en definitiva dice la ley de 19/2013 en orden a que la transparencia pueda desplegar las bondades a las que hemos hecho referencia, lo que todos ustedes conocen? Y la cuarta cuestión a la que me voy a referir es cuáles son los mecanismos de garantía de la transparencia. En primer lugar, ¿qué es la transparencia? Y el comienzo no puede ser buscando un puerto seguro. Y el puerto seguro no puede ser otro que el diccionario de la lengua española. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua? Dice que la transparencia es la cualidad de ser transparente. Y transparente es una cualidad que, aplicada a los objetos, dice, es la cualidad que permite que, a través del cual, puede verse los objetos claramente. Es decir, la transparencia, la cualidad de ser transparente, es la cualidad que permite que la luz pase la luz. Y lo que eso significa es, como se puede ver los objetos que están detrás, pues puede pasar la luz con libertad y, sobre todo, no hay zonas oscuras. Y el cuerpo, por antonomasia, por transparente, el vidrio. El vidrio, que efectivamente que es un material inorgánico, duro, frágil, amorfo y transparente. Bueno, pues Cuando hablamos de la transparencia de la administración pública, lo que se pretende es que la administración sea como el vidrio, sea un cuerpo transparente, por lo tanto, que pueda pasar la luz, y pueda pasar la luz con libertad e integridad desde el momento en que no hay zonas oscuras. Esto es importante, ¿no? Pero claro, hay un salto lógico. Es decir, sabemos qué es lo que queremos, que la administración sea un vidrio, sea como el vidrio. Pero eso, ¿cómo se hace realidad? Y aquí es curioso que damos por sentado que se hace realidad a través de la información. Se da por sentado. El que la administración sea una suerte de vidrio, se da por sentado que se puede alcanzar a través de la información. ¿Por qué? ¿Dónde está esto que es así? Nadie se ha preocupado, no hay suficiente preocupación para intentar racionalizar o el meditar el por qué la transparencia de la administración se consigue a través de la información de la administración. Y hay un salto lógico. Salto lógico que solo se puede salvar si acudimos a las ideas básicas de lo que es la ciencia de la información. La ciencia de la información pues distingue lo que es el dato, que es una representación simbólica, de lo que es la información, que es el procesamiento, la manipulación, la organización de datos a efectos de crear un mensaje con capacidad para cambiar el estado del conocimiento del sujeto que percibe, que recibe ese mensaje. Y efectivamente, desde esta perspectiva, todos podemos entender que las administraciones públicas son entidades generadoras de información, de procesamiento de datos, a los efectos de crear, de provocar el cambio del estado de conocimiento del que lo percibe, del que lo recibe ese mensaje. Por tanto, la función pública es, desde esta perspectiva, una función de información. La función pública está directamente y de manera inextricable vinculado a la información. Precisamente por eso, a través de la información se puede conocer sin zonas oscuras el ejercicio de la función correspondiente. Porque, en definitiva, la función pública procesa información para producir información con una determinada finalidad. En definitiva, lo que se pretende es que, a través de convertir la administración en una suerte de vidrio, lo que se pretende es que los ojos escrutadores del observador, llamado ciudadano, puedan atravesar con su mirada ese cuerpo de la administración pública para que no exista y que no exista ninguna zona oscura en ese vidrio que nuble o que impida conocer en qué, cómo y cuándo se ha ejercido esa función. La transparencia como regla jurídica es un desideratum, es una regla relativamente reciente en lo que se refiere a el ordenamiento jurídico del Estado. La Constitución no lo recoge. El artículo 105 de la Constitución habla del derecho de acceso a los archivos y registros. El artículo 17 de la Ley 3092 reguló ese derecho. Por lo tanto, hasta el último minuto, hasta la Ley 19 de 2013, no teníamos recogido ese principio, esa exigencia de la transparencia. En cambio, sí que en el ámbito de la Unión Europea sí que estaba consagrado. Es importante la referencia al mismo artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, que proclama que el ejercicio de la función o competencias de la Unión se desplegarán de la forma más abierta, dice el artículo 1, o el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que también habla del principio de apertura, y ese mismo artículo del Tratado de Funcionamiento habla también del derecho de acceso. Por lo tanto, en el ámbito constitucional europeo está claro que la transparencia está directamente asociada a la mejora de la gobernanza, legitimación, control, pero también a la eficacia en el ejercicio de las funciones públicas. Y llegamos a la Ley 19 de 2013, que, como digo, consagra y regula este objetivo, este desideratum, lo convierte en una directriz esencial dentro del Estatuto Jurídico de las Administraciones Públicas y también lo asocia, la transparencia la asocia a la fiscalización, el control, la regeneración democrática, la eficiencia, la eficacia, el crecimiento económico, como se expone, como ya digo, en el, la ley, la, en la exposición de motivos de la ley 19/2003. Y aquí nos planteamos la segunda cuestión sobre la que quiero exponerles algunas ideas, que es ¿para qué sirve la transparencia? En fin, la transparencia es una condición, es un requisito, es un medio para desplegar el control de las administraciones públicas, pero es un medio, es un instrumento, es una condición, es un requisito cuya eficacia está directamente relacionado a dos cuestiones, a dos aspectos que son esenciales. Por un lado, el que exista un actor, un ciudadano o sus organizaciones que decidan asumir el papel de control de la administración pública, como dice la exposición de motivos de la ley 19/2013, es una sociedad crítica y exigente. Esa es una condición, la sociedad crítica y exigente, el ciudadano crítico y exigente que decide valerse de la información a la que accede como consecuencia de la transparencia a efectos de desplegar el control del funcionamiento de las administraciones públicas. Y segundo requisito, también igualmente imprescindible de la transparencia, el que existan instituciones jurídicas, medios, organismos, tribunales, que son aquellos que deciden pues desplegar, como consecuencia de la información a la que se ha accedido, pues el control al que se aspira para crear, como dice la exposición de motivo, unas instituciones fuertes, democráticas, que contribuyen al progreso, la regeneración democrática, la eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera. Actores e instituciones. Y en medio, indudablemente, el derecho. El derecho que regule qué información, cómo se accede a esa información, cuáles son las obligaciones y cuáles son las obligaciones y cuáles son las garantías jurídicas de las que se pueden valer los ciudadanos a efectos de alcanzar ese desideratum, que es el que la administración sea esa suerte de vidrio. Yo creo que por tanto, la transparencia presupone presupone ese mito del ciudadano, el del ciudadano ideal, ¿no? Nuestras instituciones sociales dependen de mitos, ¿no? Es como la democracia, que depende, reposa en el mito del ciudadano responsable, razonable, informado. Incluso el propio mercado, ¿no? La institución del mercado, que se hace descansar en el funcionamiento eficiente del mismo, porque los que operan en el mercado pues tienen toda la información y actúan, operan conforme a los criterios racionales. Es decir, es el mito, digamos, de la razón, también proyectado a todas las instituciones sociales básicas y también, indudablemente, al derecho. Pero sabemos que es un mito útil, pero que no está contrastado por la realidad. No tengo tiempo, porque quiero respetar el tiempo que se me ha asignado, pero indudablemente el último barómetro del CIS pone de manifiesto que el ciudadano español no es precisamente un ciudadano, digamos, ejemplar en este punto. Un único dato, de 1 a 10 se le pide a los encuestados que valore cuál es la importancia de la política en la vida de los encuestados, y la nota que recibe es un 3,9. ¿No? Sin perjuicio de que se reconoce que la política es, el 80% reconoce que es la política es muy, que influye mucho en la vida, pero que mejor no meterse en la política, ¿no? Mejor no meterse en la política. Y eso está relacionado con otros datos a propósito de cuál es su compromiso, su actividad, si participa en actividades de ya no solamente de protesta, pero si participan en foros, blogs, etcétera, etcétera, si ha firmado alguna petición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la imagen del ciudadano del buen ciudadano, ¿no?, pues no se ve confirmado por los datos que resultan de esta encuesta. Y esto nos ofrece un indicio que a mi juicio es importante, y es que la transparencia va a estar en mano, sobre todo, de organizaciones. Por un lado, los partidos políticos, y sabemos lo que eso significa. Los partidos políticos van a utilizar la transparencia, siendo así que es una organización que está bajo sospecha, como se ha puesto manifiesto, pero lo van a utilizar esa transparencia para desplegar el control político. Y ese control político no es precisamente el que siempre está alineado con los intereses de los ciudadanos, sino es un control que tiene una finalidad sobre todo debilitadora, debilitadora del que está en el poder. Por tanto, lo criticas todo, tenga razón o no tenga razón, da igual. Y segundo, en manos de organizaciones ciudadanas, organizaciones cívicas. Esto es absolutamente imprescindible por cuanto que la complejidad de la administración pública, la complejidad de la administración moderna, los procedimientos administrativos actuales son extraordinariamente complejos, y eso genera una información aún más compleja cuya gestión, a efecto de poder deducir una acción de control, exige medios, conocimientos que no está al alcance del ciudadano ordinario. Aquí el papel de las organizaciones cívicas y el papel de los medios de comunicación. Y esto plantea un problema, y es, insisto, que las prioridades que tienen este tipo de organizaciones no necesariamente son coincidentes con las del interés general. Es el caso, por ejemplo, de las empresas que pueden utilizar la información que resulta de la exigencia de la transparencia precisamente para obtener una ventaja en el mercado. La tercera cuestión sobre la que quiero desarrollar es el régimen jurídico de la transparencia. El régimen jurídico de la transparencia, algunas ideas, porque todos los aspectos que voy a comentar pues van a ser objeto de desarrollo a lo largo de este curso. En primer lugar, como ustedes ya conocen, la ley, la 19/2013, pues apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del 10 de diciembre del 2013, la parte correspondiente a transparencia, que es el título primero y el título tercero, que son las más directamente implicadas, pues entrarán en vigor al año de la publicación. Por lo tanto, dentro de unos días, el 10 de diciembre del 2014, pues entrará en vigor el régimen jurídico de la transparencia, que es lo que aquí nos interesa. Y recientemente, en el Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre del 2014, pues se ha publicado el Estatuto Jurídico, el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bien, sobre este régimen jurídico, yo quisiera comentar algunas ideas que a mi juicio son sobresalientes porque dan buena cuenta de la entidad y de la importancia de ese régimen jurídico. La primera cuestión se refiere a quiénes son los obligados a la transparencia, o quiénes son los que soportan las obligaciones asociadas a la transparencia. Es decir, ¿cuál es el ámbito subjetivo del régimen jurídico de la ley, la 19/2013? Pues hay tres grados o tres grupos de sujetos. Es decir, está un primer grupo, que son aquellos sujetos que soportan las obligaciones totales de transparencia. Obligaciones de transparencia que, como ya se repetirá y ya indico en este momento, se pueden resumir en dos grandes obligaciones, que son la obligación de difundir información, lo que se denomina la publicidad activa, y luego la obligación de facilitar el acceso a la información, ¿no? Entonces, hay un primer grupo, que son aquellos sujetos que soportan obligaciones tanto de publicidad activa como obligaciones de acceso, pero con algunas singularidades que indicaré más adelante. Un segundo grupo, que son aquellos que solo soportan obligaciones de publicidad activa, aunque también limitada, como indicaré en su momento. Y un tercer grupo, que son aquellos que soportan obligaciones diferidas de transparencia, obligaciones intermedias o accesorias o indirectas, mejor, que son como consecuencia de la obligación de transparencia que soporta la administración titular del servicio o de la potestad. En cuanto al primer grupo, que son los que soportan el peso de las obligaciones en su conjunto, pues indudablemente pues estamos hablando de las administraciones públicas, ¿no? Todas las administraciones públicas Pero además se incluyen otras entidades públicas que no son administraciones públicas, como son los colegios profesionales, y también se incluyen los organismos constitucionales, todos, la Casa del Rey, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo Económico Social y las instituciones autonómicas equivalentes o análogas. Además se incluye el Banco de España. Y también en este grupo se incluyen las sociedades mercantiles cuyo capital en más de un 50% esté en manos de una administración pública. Algunas observaciones, algunas pinceladas, porque tampoco tengo mucho tiempo. Sí, en el caso de las administraciones públicas, la obligación de transparencia es completa, total, tanto publicidad activa como la obligación de acceso. En lo que se refiere a las entidades públicas que no son administraciones públicas, colegios profesionales y también los organismos constitucionales, los términos que ya he planteado, la obligación de transparencia se circunscribe a, como dice la ley, a las actividades sujetas al derecho administrativo. Las actividades sujetas al derecho administrativo, solo estas. En cambio, las sociedades mercantiles se sujeta toda su actividad, que por razones lógicas es actividad de derecho privado. Aquí se plantea varios problemas. Uno, el por qué razón la frontera está establecido en función del porcentaje de participación en el capital, por encima del 50%, cuando los criterios tradicionales en el ámbito del derecho de la Unión es el del poder de influencia. Si fuera un poder de influencia, el poder de influencia, pero claro, de nada sirve. En fin, bueno, sí, si tienes un porcentaje administración pública por debajo del 50%, eso no impide que tengas un poder de influencia que te permite facilitar el nombramiento de los administradores y el control del desarrollo de la actividad por parte de la sociedad, por ejemplo. Y segunda observación, igualmente crítica. ¿Por qué razón las corporaciones, tal vez las corporaciones es un sujeto peculiar, pero por qué razón los órganos constitucionales a los que hemos hecho referencia, solo la transparencia se aplica en lo que se refiere a las actividades sujetas al derecho administrativo? Primero, en el momento presente, el que sea una zona oscura la actividad de estos órganos constitucionales sujetas al derecho privado, en fin, no es una buena carta de presentación. Y que, en cambio, las sociedades mercantiles que desarrollan actividad privada esté sometida a las obligaciones de transparencia, pone manifiesto que el que sea actividad sujeta al derecho administrativo o sujeta al derecho privado no debería ser un obstáculo. No entiendo por qué razón se excluye esa actividad de estos organismos no sujetos al derecho administrativo. El segundo grupo, como decía, son aquellos sujetos que están sometidos solo a las obligaciones de publicidad activa y en este caso debemos incluir a los partidos, sindicatos y las patronales, así como aquellas entidades privadas que perciben subvenciones en la cantidad que se detalla en la ley. En este caso, la publicidad activa solo está limitada a los contratos celebrados con una administración pública y a las subvenciones percibidas de una administración pública. Y luego, el tercer grupo de sujetos son las personas físicas o jurídicas que prestan un servicio o que ejercen una potestad administrativa e incluye también aquí, se incluye también aquí a los adjudicatarios de contratos del sector público. En este caso, las obligaciones de transparencia son unas obligaciones indirectas porque estas personas han de cumplir con las obligaciones de transparencia en función del requerimiento que le dirija la administración pública titular del servicio o de la potestad, en orden a que esa administración pueda a su vez cumplir con su obligación, con sus obligaciones de transparencia. Como decía, las obligaciones de transparencia son dos, en definitiva, las dos más relevantes, que son, uno, las obligaciones de publicar o difundir la información, y luego están las obligaciones asociadas al acceso de la información en ejercicio como consecuencia del ejercicio del derecho de acceso. En cuanto a las obligaciones de publicidad activa, La ley lo que contempla es la obligación que soportan los sujetos a los que me he referido, la obligación de publicar esencialmente en Internet una información que la ley detalla con sus distintos artículos y con mucho detalle cuál es la información que se ha de publicar en Internet para que efectivamente el sujeto sea transparente. Por un lado, en primer lugar, lo que se denomina la información institucional, ¿no? La información institucional, en este caso relacionada con la organización y las funciones, pues es la información que han de publicar todos los sujetos obligados, por lo tanto, todos aquellos a los que me he referido inicialmente. En segundo lugar, información sobre planes y programas. En este caso, es una obligación que solo soportan las administraciones públicas. En tercer lugar, la obligación de relevancia jurídica. Aquí se incluyen las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas, anteproyectos, etcétera, proyectos de reglamento, memorias, informes, etcétera, etcétera. En este caso, afecta a todas las administraciones públicas. Y en cuarto y último lugar, la que sería la información económica, presupuestaria y estadística, que es una información que la obligación de publicarla reposa sobre todos los sujetos. Aquí se incluyen la información, la publicación de todos los contratos, también incluso las modificaciones, que ustedes saben que es una de las vías preferidas para la corrupción. Han de publicarse todos los contratos, relaciones de convenios, subvenciones, los presupuestos, cuentas anuales, los informes correspondientes de auditoría de los mismos, las retribuciones de altos cargos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los partidos, los sindicatos y de las patronales, así como las entidades que perciben subvenciones, esa información económica solo se refiere a los contratos, los convenios celebrados con una administración pública o en relación con las subvenciones percibidas. ¿Cómo se ha de publicar? Esta información se ha de publicar utilizando el Internet. Ya saben que el principal aliado de la transparencia es Internet, ¿no? En Internet está todo. Lo que no está en Internet, pues poco menos que no existe, ¿no? El problema que se plantea Internet es que la información disponible puede ser masiva, ¿no? Es decir, una manera de, curiosamente, la manera actual de garantizar la falta de transparencia es aplicando la máxima transparencia, ¿no? Es la gran paradoja del momento presente, ¿no? Es decir, el cómo hacer opaco el funcionamiento de una administración pública, pues inundar la red de toda la información posible, ¿no? Es decir, la transparencia muere como consecuencia de la transparencia. Por eso es importante el que esa información sea una información estructurada, asequible, accesible y sobre todo útil. Esos son los desideratum de la ley. La ley es consciente de que la mejor manera de matar la transparencia es, insisto, haciendo que el cristal sea tan cristalino, que sea imposible distinguir lo principal de lo accesorio. En cuanto a la obligación de acceso a la información, esta obligación que es correlativa al derecho que soportan los ciudadanos, incluso con el rango de derecho fundamental, el derecho de acceso a la información, eso quiere decir que todos los sujetos a los que me he referido, salvo, lógicamente, por razones lógicas, partidos, sindicatos, patronales y los perceptores de subvenciones, por tanto, todos los demás, tienen la obligación de facilitar el acceso de la información a los ciudadanos que así lo requieran. La definición de información pública, que es a la que se puede acceder, la definición es una definición extraordinariamente amplia, porque los requisitos que establece la ley es, uno, que sea información que obre en poder de estos sujetos y que sea una información elaborada o adquirida por ese sujeto. Lógicamente, que no sea una información que, a su vez, ese sujeto ha tenido la obligación de difundir cumpliendo su obligación de publicidad activa. La delimitación solo es se puede desarrollar de manera efectiva si tenemos en cuenta el elenco de límites que enumera la propia ley. Es decir, todo es información pública, todo es información a la que se puede acceder, con la única restricción de que el mismo artículo 14 enumera que son los límites, digamos, que forman parte de lo que todos entendemos que debe ser aquella información que debe ser preservada, digamos, de la del acceso, ¿no? Seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de los delitos penales, administrativos, igualdad de las partes, etcétera, todo lo que son los límites razonables. El problema es que lógicamente aquí la mayoría son juristas y todos entendemos que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es la aplicación que se haga de los mismos. Es decir, el elenco de límites puede ser es tan, tan amplio y de definición tan generosa que una aplicación estricta a los mismos podría condenar a la ineficacia las obligaciones de transparencia. Por eso mismo la ley obliga a que la administración pública, cuando tenga que pronunciarse sobre la facilitación o no del acceso, ha de ponderar los intereses en conflicto y siempre buscando la facilitación del acceso, que en caso de conflicto, pues lógicamente podría arbitrarse, por ejemplo, la fórmula de la disociación de información, es decir, separando aquella información que está protegida de aquella que puede estar disponible. Ya con esto finalizo. Me voy a referir, por último, muy brevemente, a los, por último, la última cuestión a la que me quería referir, que son los mecanismos de garantía de la transparencia. Es decir, una ley sin mecanismos de garantía, pues, en fin, es una tortilla sin huevo, ¿no? Es decir, no es nada, ¿no? No es nada. Y en este punto, pues hombre, podríamos decir que podría mejorarse. Pues sí, concretamente en lo que se refiere a el control del cumplimiento de lo que es la publicidad activa, todo va a se hace recaer en lo que la Administración General del Estado se refiere del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que se le dota con la posibilidad de dictar resoluciones para poner fin al incumplimiento de las obligaciones de transparencia, de publicidad activa, incluso de iniciar los procedimientos sancionales correspondientes. Pero el Consejo de Estado, con razón, señalaba que se echaba en falta que en la ley se incluyese un capítulo de infracciones y sanciones, porque la tipificación de la infracción se remite a lo que se establezca en la legislación correspondiente. Y, en fin, es una tipificación diferida y sabemos lo que eso significa. Es un punto criticable y comparto la crítica del Consejo de Estado, que lamentablemente no se vio satisfecha. Y el mecanismo de garantía en lo que se refiere al acceso a la información, pues también depende fundamentalmente del Consejo de Transparencia, al que se le puede dirigir el recurso, un recurso administrativo potestativo, porque las resoluciones de denegación de acceso son recurribles directamente ante la jurisdicción o contencioso, pero arbitra un nuevo recurso, una nueva reclamación ante el Consejo que sustituye a los recursos administrativos. Por lo tanto, el papel del Consejo va a ser crítico, ¿no? Va a ser crítico. Algunas pinceladas sobre el Consejo, ya con esto termino. Nos encontramos con un organismo de la lista inmensa de la disposición adicional décima de la LOFAGE, que ustedes conocen, que tiene como dos señas de identidad. Uno, que se rige sobre todo por su legislación específica y esa disposición establece el compromiso de que se garantice la autonomía o la independencia de los mismos. Y en relación con la garantía de la independencia, la ley, la independencia que garantiza no es exactamente la del Consejo cuanto la de su presidente. Y tiene sentido, porque el Consejo está dividido en una comisión en donde hay una representación plural de diputados, senadores, y tiene sentido que están ahí presentes en su condición de representante del organismo correspondiente, y luego está el papel del presidente del Consejo, al que disfruta de una garantía de independencia que, como ustedes saben, se concreta en la garantía de la inamovilidad. No quiere decir que no pueda ser removido, puede ser removido, pero en virtud de las causas tasadas a las que se refiere la ley y, lo que es particularmente importante, y previa instrucción de un expediente por parte del Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Y sabemos lo que eso significa, judicializar la posible remoción del presidente. Es una garantía, me parece razonable, porque es la que se ajusta a lo común en las administraciones independientes. Y ya por último, las funciones a las que se le asigna a ese Consejo, lo que a nosotros nos interesa, tiene por un lado las funciones de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, y en esa función de velar, pues podría dirigir resoluciones. No detalla en qué términos, el artículo 9 de la ley no detalla en qué términos, ni tampoco el estatuto concreta qué tipo de resoluciones y cuál es su eficacia, sino que podrá dirigir resoluciones para poner fin a ese incumplimiento de la publicidad activa. Y la segunda función, igualmente relevante, que es la de resolver las reclamaciones que se susciten con ocasión de la denegación del acceso a la información. Con esto finalizo. En definitiva, concluyo, en un momento de zozobra, de incluso de indignación, en el que nos encontramos ahora presente, lamentablemente, cuando vivimos situaciones como esta, todo náufrago tiende a agarrarse a lo que pueda. Y lamentablemente, no lamentablemente, sino que se ha presentado la transparencia como esa tabla de salvación. Pero esa tabla de salvación, el problema es que su eficacia va a depender del propio náufrago. Con lo cual, nos podemos encontrar con la situación de intentar levitar tirándonos del pelo, ¿no? Una situación ciertamente complicada. Pero bienvenido sea, es un primer paso y ahora depende de que los ciudadanos pues sean tan buenos y benéficos como lo que proclamaba el artículo 9 de la Constitución Española de 1812. Muchas gracias.
Gracias, Andrés, por estas explicaciones. A mí me ha parecido una ponencia clarísima, transparente, valga la redundancia. Te agradezco que hayas seguido mis indicaciones. Cuando me une cierta confianza con los ponentes y les llamo para invitarles a la escuela, como sé que son muy rigurosos con sus estudios y demás, les digo siempre, pero no lo digáis todo, que se me aburre la gente. Yo quiero que la gente venga a la GAP. Entonces hago lo posible por insistir en que resuman ideas y que luego sean accesibles al diálogo y que den la oportunidad al público de que planteen las cuestiones que éste considere convenientes. Así que si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta, aunque vayamos con unos minutos de retraso sobre el café, le pediré permiso a la siguiente ponente para que nos deje 15 minutos, empezar 15 minutos tarde, y yo creo que tenemos la posibilidad de preguntar algo al profesor Betancor. Hay una pregunta.
Aprovechando su condición de profesor de Derecho Administrativo, quería que me explicara cómo entiende usted la aplicación de la disposición final novena y la disposición final primera. La novena, que establece que el título 1 entrará en vigor al cabo de un año, y la disposición final primera, que modifica la ley 30/1992 en el artículo 37, estableciendo que el derecho a acceder a la información se regirá según las condiciones establecidas en la ley de transparencia, que a su vez, en el título que le afecta, en teoría no habría entrado en vigor, mientras que la disposición sí, porque la final no se refiere a esta disposición para diferir su entrada en vigor.
Menuda preguntita para comenzar. Ya usted comienza fuerte, ¿eh? Sí, sí. Ya me deja,
hay mucho nivel aquí.
Qué barbaridad. Punto número uno, no me había fijado. Sí, por lo tanto, reconozco de plano mi ignorancia. No tenía ni idea. Vale. Después de 30 años de profesor, ya uno intuye las cosas, ¿vale? Y sobre la marcha, haciendo un alarde de arrojo, ya saben que la ignorancia es atrevida, ¿no? Por lo tanto, haciendo hablar de mi ignorancia y mi atrevimiento, sospecho lo siguiente, que se refiere a lo siguiente. Uno, se da por descontado que la ley entra en vigor el 10 de diciembre del 2014. Lo Lo que pasa es que el derecho de acceso ya está en vigor, ya está vigente, porque estaba con la ley 3092. Por tanto, el problema que se planteaba es poder que se pudiera deducir que la vacatio legis pudiese afectar a un derecho que ya existe, que es el acceso a la información, en su regulación contenida en la ley 3092. A eso es a lo que se refiere. En fin, lo afirmo con contundencia. Ya sabe, todos los dictámenes que firmamos, salvo mejor criterio, ¿no? En fin, entiéndase que salvo mejor criterio, ¿no? Pero es la intuición que tengo.
¿Alguna otra pregunta? Allí.
A ver, yo trabajo en un gabinete de comunicación público. Antes trabajé bastantes años en un medio privado y, por lo tanto, estoy acostumbrado, es decir, viví las dos lados de la línea roja, ¿no? El derecho a la información, el acceso a la documentación, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, soy pesimista, ¿no? En cuanto que optimista medianamente bien informado, ¿no? Entonces, a mí me da, y esa es, decir, es una reflexión que también es pregunta, si esto no será una nueva ley Florero, ¿no? En el sentido de que tenemos un problema en Houston o donde sea, ¿no? Es decir, nos montamos esta historia y lo que dijo el profesor, que es exactamente así, es decir, o nos pasamos de frenada, nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, o no damos información o emborrachamos a la gente de información. Entonces, yo lo que creo que falta es, en muchos casos, es didactismo, ¿no? Es decir, no consiste en que me metas, es decir, primero un informe del presupuesto municipal, por ejemplo, y de repente le meto un tocho de 50 páginas que normalmente los habitados nacionales debieran hacer también algún curso de cómo transmitir esa información. Es decir, no me des la vara de esta manera, ¿no? Y a mí lo que me interesa es llegar a los ciudadanos, ¿no? Y es contarle exactamente con su dinero qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, podemos pasar de no decir nada a meterle un tocho de 200 páginas de presupuesto con capítulo 1, el 3, el no sé cuánto, subcapítulo no sé cuánto, no sé qué, que al final lo estás emborrachando. Entonces, teníamos un problema, hacemos esta, es decir, lo que decía usted antes, es decir, el derecho a la información ya estaba en la ley de procedimiento administrativo, que se la pasa, en fin, todo el mundo por donde se la quiere pasar, ¿no? Es decir, derecho, es decir, silencio positivo, negativo, no sé qué, el común de los mortales que vota y paga no tiene ni la más repajota idea de lo que están diciendo. Entonces, la pregunta, la reflexión es esa, si esto no es una nueva ley Florero, como ya fue en su día, la de administración electrónica, el pago medio a proveedores, en fin, cosas de estas.
Sí, efectivamente, es un riesgo. Por eso lo decía, que esta ley es la confluencia de ese espíritu aristotélico de convertir las palabras en cosas y de esa mentalidad de profesor de derecho. Es consustancial porque al listado que usted expone, habría que incluir, seguro que usted se acuerda, el principio de participación, la administración participativa. Es decir, cuando era el leitmotiv de la reforma administrativa, la administración participativa, es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero no solamente de esta ley, sino cualquier otra ley, Porque, ¿cuál es el punto débil de la transparencia? Que es sobre la que ha de reposar, que es, en definitiva, el ciudadano. Claro, cuando el ciudadano te dice la importancia que tiene la política es de 3,9 sobre 100, pero que al mismo tiempo reconoce que la política tiene gran influencia, pero luego, en cambio, no hace nada, pero es como gritar en mitad del desierto. Si no hay nadie que esté al otro lado de la línea. El problema de la transparencia es que se va a convertir en una exigencia administrativa como aquella que exige que los actos o las dirigidos a una pluralidad indeterminada de sujetos se publiquen en un boletín oficial, en el boletín oficial del Estado. Es una exigencia más. Pero es que no debería ser la exigencia más. Sí, porque, en definitiva, la transparencia no es más que la condición de el control Y el control es la condición de la integridad. Por eso hablaba de la corrupción. Si lo convertimos en un requisito más, pues la fiscalización será incompleta y desarmamos el Estado de un instrumento potentísimo de lucha contra la corrupción. En fin, cualquier documento de las Naciones Unidas sobre estos temas establece que el estatuto jurídico ideal de la administración pública pivota sobre tres principios, que son transparencia, integridad y accountability, ¿no? El control, la fiscalización, ¿no? Pero son tres principios que en realidad la ONU dice que son codependientes, pero que es falso, porque todos esos tres principios reposan sobre lo que la Constitución dice que es el ser de la administración, que es servir de manera objetiva al interés general. Entonces, si lo convertimos, como usted bien dice, en una ley florero, en un requisito florero, un requisito formal, pues estamos perdiendo un instrumento potentísimo para contribuir a que la administración sea administración, o sea, servir de manera objetiva al interés general. Eso sería terrible, pero la culpa, entre comillas, no depende solo del legislador, incluso no depende en absoluto del legislador, sino depende del ciudadano, de si el ciudadano decide asumir cuál es su rol. Si es un rol pasivo, que es decir, la política es muy importante, influye mucho en mi vida, pero me importa tres pimientos. Claro, hay una esquizofrenia ahí. Es decir, si usted está reconociendo que es muy importante, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no es beligerante, exigente, ¿no? Con cómo las administraciones públicas hacen uso del dinero? Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos pasado de la desidia, el desinterés, el 2,9 en plena crisis económica, enero del 2010, a la indignación que estamos viendo en el momento presente. Hemos pasado de un extremo a otro. Es más, la desidia es la que alimenta luego la reacción, que es la indignación, que es lo que el filósofo Bachelard denomina la ley de la bipolaridad de los errores. Es lo que estamos viendo en el momento presente. Y lamentablemente, la transparencia debería ser el cauce que permite salvar esa distancia. Ni éramos tan majos en el 2010, ni somos tan mal en octubre o en noviembre del 2014. Ese es el problema.
En relación con algún comentario que hizo ahora, en cuanto que relacionaba transparencia también con control y fiscalización, se me ocurre que el tema de la transparencia, igual lo dice usted a un cristal, a un vidrio, debe ser bidireccional. Es decir, hablamos de transparencia cuando hablamos desde el punto de vista del ciudadano hacia la administración. Pero es muy importante también el aspecto desde el otro lado del cristal, es decir, si es necesario a veces, incluso pienso que puede haber cierta miopía. Puesto que a veces lo que falla es el control y fiscalización también. Es decir, control del ciudadano a través de la transparencia y que el control y fiscalización de la administración no falle. No falle en relación con determinados casos que están a lo del día, ¿no?
Sí, se refiere a los controles internos, ¿no?
Sí,
por supuesto. Por supuesto.
En esa relación con ese administrado.
Sí.
Que falló.
Ah, ¿se refiere al...?
No, quiero decir que esa relación, es decir, las relaciones entre administración y administrado son múltiples.
Uh-huh.
Entonces, hay relaciones en las cuales pues la administración no fiscalizó convenientemente lo que se estaba haciendo.
Claro, a cambio de la dádiva, retribución o regalo. Ese es el 419 del Código Penal. Claro, efectivamente. Es decir, porque el gran problema de la corrupción es que la administración pública deja de servir al interés general para convertirse en un instrumento al servicio del interés privado de corruptores y corruptos. Claro, claro, ese es el problema. Y el problema es que arroja sombras sobre la legitimidad democrática de la administración pública y esa sombra es la que le impide a la administración pública llevar a cabo lo que usted dice. Eso es así, ese es el gran problema que tenemos en el presente. Es decir, la administración pública es imprescindible, por supuesto que es imprescindible. Claro que es imprescindible. Podemos discutir el más o el menos, pero que necesitamos una administración pública es imprescindible. Pero claro, una administración pública deslegitimada y soportando el peso de la duda, pues eso se convierte en una carga para todos, en un peligro para todos.
¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que podemos dar por clausurada ya esta ponencia. Nos tomamos entonces 15 minutos para descansar y reanudamos luego la sesión con la siguiente ponencia sobre la Ley 19/2013 y el marco autonómico. Gracias.